Ya bien, un día lluvioso, pero bueno,
Llegaste.
a raudales.
Sí, acá ya reivindicamos.
Sí.
El día de los días de lluvia cuesta más llegar.
Ahora, sí, a los chicos, los compañeros que llegaron tarde,
dos minutos tarde y a mí me reclamaron.
Sí, yo le dije, pues me dicen yo que por la lluvia, weá.
El senador está nomás acostumbrado al horario legislativo. 20 minutos de tolerancia, pues entonces.
Claro,
20, ¿verdad?
Sí. Claro. 20 de tolerancia.
20.
No, la verdad que más que la tolerancia, aparte que, vos sabes, dos, tres vehículos
de compuesto.
Y bueno, y la gente toda nerviosa.
No, es terrible. Terrible. Uno quiere tener un helicóptero. Cuando Romario vuelve al fútbol brasileño, él dijo, yo no tengo problema con el tema del salario. Me pueden pagar lo que quieran, ya gané. Ya no tengo problema de plata. Una sola condición le voy a poner. Dos puso en realidad. Una era que le dejen farrear entre semana. Si él hacía goles los fines de semana, que no le reclamen las farras, porque le encantaba la farra. Pues la otra condición que puso era que le pongan un helicóptero para ir a practicar, porque el tráfico, en serio.
Lo mismo pasó con Ronaldo cuando volvió a
Brasil. Y le buscaban, en el practicaban y le traían, porque el tráfico es imposible. Senador, ¿qué va a pasar con el PLRA? Hoy es un día en el que la gente se va a manifestar, va a hablar, micrófono abierto. Decía Martina, Pacobá habló de una reunión.
Pacobá habló de una reunión del directorio. No sé si de una convocatoria oficial, senador.
Yo creo, el tema de la reunión del directorio es una cuestión puntual referente a elecciones municipales en la ciudad de San Pedro.
Entonces bueno, no se va a tocar la elección general.
O sea, por lo menos creo que es para hoy una convocatoria, algo así. Pero yo creo que hay que dialogar, bro. No hay que rehuir al diálogo, que se haga sesión del directorio. Los que se quieran manifestar me parece bien. Hacer catarsis.
Hay que hacer ese trabajo.
Este es como el partido de fútbol, cuando terminó el partido y tenés el resultado, todos son directores técnicos.
Sí.
Pero la democracia te da ese derecho. Entonces ahora son todos politólogos, todos son estrategas, esto teníamos que hacer. Mira, yo creo que el problema es más profundo que una campaña nomás. Muchos creen, y respetuosamente lo digo, que el problema es porque la campaña de ahora. Por supuesto que hay responsabilidades, pero yo con mucho facilismo puedo empezar a dar nombre y decir fulano o fulano, no, fulano. Yo no estoy para estupideces, respetuosamente. Hace 15 años que venimos arrastrando una crisis interna de dos grupos políticos que creo que desde mi punto de vista tienen que dar un paso al costado. Dos grupos antagónicos. Yaguajan para callar de poco.
Yanismo y efraínismo.
Agua y aceite.
Yanismo y efraínismo.
Esa incapacidad de sentarse
a dialogar,
a reconstruir. Y yo tengo una ventaja. Yo nunca fui, también digo respetuosamente para que nadie tome mal, ¿verdad? Nunca fui galleta de la panadería de nadie. O sea,
ese es un campo que yo conocí muy bien, ¿eh?
Sí, porque sí.
Se
tuvo un panadero. Claro, entonces yo puedo usar ese término, ¿verdad? Entonces yo creo que también la crisis es una oportunidad de recambio para sacudirnos y empezar a reconstruir algo nuevo, más sólido.
Faltaba ese golpe final,
sí, senador. Por supuesto que sí.
¿Por qué en estos 15 años nunca pudiste desplazarle a esos dos grupos antagónicos que estaban ahí?
Intenté mucho.
Siempre estuviste ahí en el medio de ellos.
Tengo
y nunca pudiste echarlo para un costado.
Cuando empezaba mi carrera a nivel nacional, me presenté casi solo, que era más testimonial que otra, ¿verdad? Estábamos en el gobierno de Lugo y los dos tenían toda la estructura, todos los medios, los ministerios. La segunda vez volvimos a intentar y era el auge de Efraín. Esta vez yo competí contra Efraín.
Te mandó 3.000.
Pero ustedes,
medio por ciento fue
ustedes cometieron el error, senador, de llegar divididos dentro de la disidencia, porque Efraín te ganó por 3.000 votos, Carlos Silva te quitó
pero
70.
Dionisio Amarilla dice que cuando yo le reclamé eso, me dijo, él le robamos más votos a Salín que a Efraín.
Sí,
lo que pasa
es que el senador Salín Buzarquis tuvo un enfrentamiento muy fuerte en el Senado con Dionisio Amarilla en ese momento. Antes. No había condiciones de unidad, me parece.
Más que eso, es una cuestión así muy puntual. Yo englobaría que, con una palabra, que hubo mezquindades de muchos grupos, ¿verdad? Y no es que quiera hablar a mi favor, pero Selim Buzarki hace años viene peleando para hacer la renovación. Y en la política nadie quiere darte espacio. El famoso se tiene que ir ya, darle un va, que dé un paso. Eso no existe. Y bueno, la vez pasada la diferencia fue de 0.5%. Bueno, yo no me quedo otra que tranquilizarme, ¿verdad? No sé yo, ¿verdad? Y bueno, podemos nosotros evaluar muchas cosas. Yo lo único que creo es que hay que empezar a tomar decisiones. Y voy a tomar, voy a dar algunos ejemplos de lo que yo veo desde afuera. Yo siempre decía, vos sos un ciudadano, un joven, ¿por qué tenés que afiliarte hoy al Partido Liberal? Vos te vas y mirás ese directorio que se está por
cargo. No te atrae.
No, pero no estoy hablando de la era de Efraín nomás. Estoy hablando desde décadas. O sea, vos ves un edificio que se está por cargo todo, hermano. O sea, limpiá un poco la cara, arreglá un poco, modernizá, hacer algo abierto, algo para los jóvenes, algo moderno. La comunicación, vos te vas a entrar ahí. De hace tiempo, nadie va a violar, va a entrar hasta el fondo. O sea, tiene que haber un equipo de protocolo ceremonial, alguien te ofrezca un tereré, un café, un sistema de comunicación moderno.
¿Se abandonó la academia?
Moderno. Te daría otra cuestión. Yo quiero una universidad en formación política. Acá Martina hace tiempo que cubre el parlamento, y con todo respeto, hay gente no quiero decir, pero voy a tener que decir que da pena. O sea, tenés que formarle a tus líderes. Pero formación,
eso va a empeorar ahora con los exclusivos.
Solvencia.
Yo le escuché una vez al doctor Sayer que decía eso: que el Partido Liberal Radical Auténtico se volvió desde los albores de la democracia hasta hoy en una maquinaria electoral. Que eso es peligroso cuando justamente se carece de contenido. Hoy no nadie sabe cuál es la línea ideológica, doctrinaria del partido, no se forman las juventudes.
Es que, mira, lo electoral es importante, la estructura, el tema de afiliarle a la gente, consolidar el partido, todo eso es importante, pero el contenido político, yo me refiero, aparte que el liberalismo como fórmula a nivel mundial triunfó. Y nosotros en el Parlamento necesitamos de un Partido Liberal abroquelado, unido, pero como una hoja de ruta. Y voy a ponerles un ejemplo. El debate de siempre. Empieza el gobierno, vamos a hacer oposición, y todos hablan de diferentes tipos de oposición. Nosotros tenemos que hacer una oposición propositiva. Yo le voy a apabullar a Santiago Peña con propuestas, así como hacen los japoneses cuando se rebelan, trabajan más. Bueno, eso es estar mandando a la P nomás porque este tal cosa
no le gusta a la gente.
Porque vos no construís nada. Entonces tenés que ser opositor, y yo le voy a dejar en evidencia una vez por semana: usted dijo que va a generar 500.000 empleos. Bueno, muéstrame sus 500.000 empleos. Ah, no sabe usted, yo le voy a contar cómo se genera. Yo le voy a mostrar cómo se reforma el sistema tributario. Yo le voy a mostrar cómo se reforma la estructura educativa del país. ¿Ya? O sea, es proponer soluciones.
Senador, y eso faltó en campaña, porque de Efraín propuestas no escuchamos. Más bien fue una confrontación.
Esto faltó.
Y una guerra contra la mafia, que fue lo que él utilizó como
elemento. Esto faltó y falta hace como 15 años. Yo muchas veces intenté conversar en el partido y les decía: si yo soy un ciudadano, lo que quiero saber es cómo ustedes me van a llenar la heladera. O sea, todo bien con la pelea política, pero un partido atractivo tiene que tener propuestas de solución para la gente. ¿Cómo vamos? Te voy a dar un ejemplo, es que yo lo voy a hacer. Le vamos a aprobar al gobierno el presupuesto en salud pública, pero yo me iría a controlar cada puesto de salud y le voy a decir al director: acá está el presupuesto, señor. ¿Dónde está el medicamento? ¿Dónde está el médico de guardia? ¿Dónde está tal cosa? O sea, vamos a armar lío, pero un lío organizado. Pero no es mandar a la P nomás. Porque no. Vamos a hacer una posición propositiva.
Ahí te quiero preguntar.
Y esa conducción es la que a nosotros nos hace falta hace tiempo. Porque respetuosamente, lo tengo que decir, tenemos líderes que se quedaron en la época de la carreta. En un mundo de la tecnología y el conocimiento, le rindo pleitesía y le reconozco su lucha en la dictadura a muchos de ellos. Pues se quedaron, pero esa época se acabó. Se quedaron en el tiempo. En la política solamente de la pelea, de la confrontación, de la interna. Porque este es rojo, porque este es azul, porque este no sé, no. Tenemos que ser más inteligentes.
Vos hablas de esa oposición propositiva. A mí me encanta. Pero mucha gente dice que el Partido Liberal se pasó todos estos 4 años y medio de Marito acordándose solamente de Cartes. Cuando que Marito cometió un montón de errores y nadie le putea a Marito. Marito se va a ir sin despeinarse.
Mira, yo no puedo hablar en nombre del partido, pero sí puedo hablar en nombre de Salim Busakis. Sí. Uh-huh. Y yo en el Senado mantuve una línea clara. Las veces que tuve que bajarle a Marito, le bajé bastante bien y fuerte también, sin ningún problema. Y también más al grupo Cartes. De hecho, yo no estoy vinculado ni al cartismo ni a Marito. Pero también nosotros en el partido tuvimos algunos pro Cartes, otros pro Añetete.
Hay una extensión
del
cartismo
en Machado. La complacencia de dirigentes liberales hacia el PLR.
Entonces, medio que empezaron a malotear el partido en dos grupos. Yo nunca pertenecí, o sea, yo siempre mantuve, no quiero hablar de ética, de moral, que no, tengo defectos, errores y seguramente fracasos también, ¿verdad? Pero siempre traté de mantener una línea clara, independiente, autónoma en el partido, en primer lugar, y también autónoma referente al relacionamiento con los gobiernos de turno,
¿verdad? Ahora, ese discurso de cartista, si no estás conmigo y demás, que es cierto, como decía Gustavo, está comprobado que ahí dirigentes importantes que tuvieron relaciones carnales con el cartismo, pero ese discurso en campaña de la mafia, la patria, no, ¿por qué crees que no conectó la gente con eso?
Depende. Mira, yo no creo en las verdades absolutas. Desde que hubo cartismo en el partido, y no sé, ojalá, espero que ya no, porque yo quiero que hayan liberales y no cartistas ni audistas, sino que si sos liberal o no sos liberal.
O peñistas en el próximo periodo.
O peñistas, ¿verdad? Sí hubo. Y a mí me duele decir, yo sí puedo aseverar que hubieron senadores y diputados colorados y liberales que recibían el mensual del grupo Cartes. Vamos a ser sinceros también en eso. O sea, tampoco nos podemos decir que no existió. Sí existía. Y es la verdad. Ahora, no es lo único. O sea, no te alcanza con eso. Vos podés decir todo lo que quieras. Pero lo que todavía muchos no lograron ver en la conducción del partido es que la gente tiene otras prioridades. O sea, ya sabe, o sea, que hubieron liberales cartistas, no les estamos contando la novedad a la gente. O sea, me entero, qué bien, no sabía, no, se sabía eso. No, la gente, voy a volver a repetir, la gente quiere saber cómo va a llegar su fin de mes, cómo va a hacer que su hijo vaya a la universidad, cómo vamos a generar empleo. La gente quiere saber, ¿qué futuro tenemos para los jóvenes? Los barrios están infestados de droga,
senador,
de chespi. Estamos destruyendo familias completas. Entonces, por eso yo hablo de un partido más propositivo.
En defensa de Efraín, yo toda la campaña dije el tema del cartismo. Sí, yo creo, yo no coincido con el día. Yo creo que sí conecta con la gente. Ese tema cartismo, patria, mafia, es lo que le solidificó a Efraín como el más opositor de la oposición.
En la interna.
Claro, después no alcanza.
Después no alcanza. Dentro del...
Justo iba a decir, estoy de acuerdo con Elías porque no fue suficiente para ganar las elecciones. Claro.
Dentro del voto duro, pero un candidato a presidente tiene que trascender la barrera de un partido.
Bueno, entonces,
vos tenés que tener la capacidad de conectar con el electorado común. ¿Qué digo con esto? Vos tenés el voto duro colorado, que no se va a mover ni aunque el Papa Francisco esté enfrente. Respetuosamente lo digo. Digan lo que digan, se pelean, a la hora, Después tenés el voto duro de la oposición, básicamente el Partido Liberal. Pero después tenés una gran mayoría de ciudadanos que no están en el mundo de la política. Que vos le vas a hablar, va a haber violación. ¿Y cuándo vio? ¿Y quiénes son los candidatos? ¿Y
qué vio? Saco el libro de comentarios. Sirve, pero no alcanza. Sirve, pero no alcanza.
Sirve, pero vos no podés cimentar tu comunicación sobre una cuestión solamente de confrontación.
Claro.
Lo que al ciudadano que va a definir, porque tu voto duro va a ser tu voto duro nomás luego. El ciudadano que va a decir, ¿por qué le tengo que votar a este tipo? Mira, che, este me está planteando que nos van a prestar dinero porque vamos a crear el Banco Popular y voy a salir de la usura y que yo estoy en Infocom y estoy hasta el cuello. O sea,
claro, una propuesta.
Es proponer alternativas reales para la gente. Y eso es plantear una política ya moderna, ¿verdad? Sí. Y por eso yo hablo de una política del pasado, que quedó en el tiempo. Muchos de nuestros líderes se acostumbraron a la confrontación, vienen desde la época antaña, desde la dictadura, la confrontación, después la confrontación. Hay momentos que tenés que plantarte, yo también me planto y también armo de repente algunos líos también, ¿verdad? Pero llega un momento que se pone en punto muerto. Llegar y bueno, Brambo, punto muerto ahora.
Dame un minuto, senador, porque está hablando Lubetich en conferencia.